Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
A los sapiens nos gusta medir y premiar. Nos gusta reconocer al que corre más rápido, salta más alto o al que grita más fuerte. Los títulos, grados y reconocimientos que nos otorgamos son peldaños en la escala social donde hasta arriba están los más consagrados, los que, por mérito propio y por la trascendencia de su trabajo, alcanzan el grado de Gran Sapiens. Pero eso no es garantía de que tengan siempre la razón en todo lo que opinen o todos tengamos que hacerle caso en todo lo que digan. La historia nos muestra que la credibilidad entre los sapiens es provisional y siempre está a prueba porque incluso el más listo se puede equivocar.
Cosas de Sapiens. La curiosidad. Hasta sus últimas consecuencias.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Un tema hoy interesante que no sé qué tanto tenga que ver con nosotros como sapiens o si alcanza para dar esa categoría.
Bueno, estamos hablando de cosas de sapiens, pero resulta que no somos tan sapiens. Es decir, somos, pero no por completo. La evidencia indica que por lo menos un 2% de nuestro material genético viene de otro lado, de otra especie con la que los sapiens, nuestros ancestros, pues tuvieron, digamos que, contactos muy cercanos. Esa es la evidencia que arrojó una investigación de muchos años que además dio por producto o le hizo merecedor del premio Nobel de Fisiología. ¿Tú sabes el nombre? ¿Cómo se pronuncia?
Se llama
Svante Paabo.
Svante Paabo.
Paabo.
Sueco-estonio.
Sueco-estonio.
En la Universidad de Uppsala, allá en Suecia. Y efectivamente, cuando le dijeron cómo dio con el resultado de todo esto, dice que es como haber juntado una bola de estambre y haber echado miel arriba, y después echado tierra, después hacer la bolita, rodarla por el piso y no sabes dónde quedaron las puntas de la madeja. Pues agarrar todo eso, limpiarlo, volverlo a poner en su lugar, le llevó muchos años.
Mira, qué interesante. Pues sí, Paabo también descubrió que se había producido entonces esta transferencia de genes por ahí de hace 70,000 años, o sea que más o menos tenemos una idea. Recordemos que la especie Homo sapiens sapiens de la que nosotros somos parte tiene por lo menos 200,000 años, digo por lo menos puesto que hay evidencia sólida que nos dice que hace 200,000 años somos, o nuestros ancestros eran ya como nosotros, probablemente 300,000 años, no mucho más que eso, porque antes pues había predecesores, pero entonces hace 70,000 años, cuando todavía había otros homínidos superiores caminando por el mundo, por lo menos sabemos de 5 especies de homos, de humanos, 5 especies de humanos, que si los vieras se parecerían un poco a nosotros. Si te lo encontraras en el camión, a lo mejor no te extrañaría su aspecto. Puede que estuviera, por ejemplo, en el caso de un neandertal, con quien compartimos 2% del ADN, puede que estaría un poquito más alto, un poquito más fuerte las facciones de la cara, huesos más duros, un poco más peludo, pero no más. O sea, no es que se viera muy diferente. Si estuviera vestido con la ropa que usamos nosotros, pasaría desapercibido.
No, no le queda la ropa slim fit.
No le quedaría probablemente la slim fit, pero también hubo otras especies como la Denisovan, que se encontró una cueva en Valle de Denisovan, en donde solamente encontraron un pedacito de un dedo, los restos son solamente, los primeros restos que se encontraron de esa especie eran solamente un pedacito de un dedo, pero eso fue suficiente para que Svante Paabo hiciera un análisis del genoma de esa especie. O sea, cuando lo analizaron, dijeron, esto parece un dedo de persona, de sapiens. Y dijo, no, ya lo analicé bien, no es de sapiens, encontró que era de otro, era el Denisovan. Y después entonces pudieron caracterizar cuántos de nosotros, que se están haciendo mapeos de personas que, y uno lo puede hacer, si quieres tú puedes hacer un análisis como para saber de dónde son tus ancestros o de dónde viene tu linaje, digamos, genético. Uh-huh. Pudo entonces Svante Paabo identificar que hay todavía muchas personas que tienen ADN de Denisovan en África y muchas personas que tienen ADN de neandertal en Europa o descendientes de europeos.
Que también eran en América. Asia, Europa y una parte de América. América no llega.
No, sí, claro, porque pues, muchos americanos tenemos descendencia de europeos cuando hubo un mestizaje acá. Entonces, también llegan acá, aunque es más el europeo del norte, el que tiene, digamos, descendencia de Neandertal. Y bueno, todo esto a colación de que, pues, de que el podcast se llama Cosas de Sapiens, pero ya vemos que no somos tan sapiens, para empezar, porque a muchos nos hace falta mucho por merecerlo como descripción. Más bien es un reto como para darnos una idea de por qué nos llamamos así, y además porque acaban de entregar los premios Nobel, de este año 2022. Otro premio Nobel que entregaron fue a un equipo de investigación integrado por Barry Sharpless y Morten Meldal, que recibieron el premio Nobel de Química, que comparten con Caroline Bertozzi, una mujer que hay que decirlo, una de las pocas mujeres que ha ganado el premio Nobel, y específicamente el premio Nobel de Química. Bueno, comparten el premio Nobel de Química, ¿por qué? Porque encontraron o desarrollaron una manera de provocar reacciones rápidas y precisas a la que le llaman química click. Y esto está revolucionando la manera en la que se pueden entregar fármacos en las células. Es una de las aplicaciones que se ven inmediatamente. Y como una de las razones por las que se entregan los premios Nobel es precisamente por eso, porque es una investigación que detona muchas nuevas investigaciones, abre nuevos campos, amplía horizontes que quizá en este momento o al momento de entregar el premio no se puede avizorar todavía por dónde se va a ir todo eso, pero lo que importa es que abrió nuevos horizontes, nuevas investigaciones. Esa es una de las cosas que premian o que buscan los premios Nobel, y por eso se entregan estos premios, que
fomenta que se le meta más galleta a la investigación, más recurso, más atención, que las universidades, los institutos empiecen a dedicarse. Quizá había muchas investigaciones alrededor de esto que hizo Svante, que estaban ahí abandonadas hace 4 o 5 años o más tiempo, uh-huh. Y ahora con esto se van a animar a entrarle más para quizá poder aportar datos a esto mismo que Svante ha hecho.
Así es, exactamente, es un estímulo muy importante, porque además lleva un estímulo económico también relevante, claro, cerca de $1,000,000, lo que entrega la Academia Sueca. Pero sobre todo es el prestigio de haber logrado, digamos, que la distinción académica más alta que hay en el mundo. Y es que a los sapiens nos gusta premiarnos, nos gusta premiar el que corre más rápido, el que brinca más alto.
Nos gusta subir al escenario y que nos aplaudan por algo que hicimos.
El que grita más fuerte. Bueno, hay muchas competencias en las que estamos, pero los premios Nobel son específicamente, digamos, no una competencia, sino un estímulo y un reconocimiento en ciertas áreas. Ya mencionamos dos áreas de la ciencia: fisiología, que le llamamos nosotros el premio Nobel de Medicina, y el premio Nobel de Química, y uno más es el premio Nobel de Física, que se lo llevaron que fue otorgado este año a tres científicos: Alain Aspect,
estadounidense, hay un austriaco también,
John Clauser y Anton Zellinger.
Es el austriaco.
Así es. Y ellos obtuvieron el Nobel por sus estudios en el entrelazamiento cuántico. Esta que incluso Albert Einstein catalogó de acción fantasmagórica a la distancia, allá a principios del siglo XX, porque decía que eso era, o sea, o tratando de explicar que eso era inaudito lo que indicaba esa parte de la teoría de la mecánica cuántica, pero resulta que es verdad. Así que rápidamente, para tratar de explicar qué es el entrelazamiento cuántico, resulta que si dos partículas, cuantos, porque el cuántico viene de cuánto, de pedacito, de pieza, de porción, si dos partículas ya estuvieron juntas y compartieron características, una vez que las separas, siguen compartiendo características. Esto podríamos decir, pues, ¿y eso qué importa? ¿De qué sirve? ¿No? Pues sirve de mucho. Porque siguen compartiendo las características incluso si están muy separadas una de otra. ¿Y cuáles son las características? Tamaño, rotación, prendido y apagado. Si son dos partículas, siempre una va a estar, por decirlo así, prendida, y una va a estar apagada. Así que basta con que veas una para saber cómo está la otra. Siempre va a haber una y una. Uh-huh. Es algo como un sistema binario. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si las separas y te llevas una hasta el otro lado del universo, puedes mandar señales de un lado del universo al otro de manera instantánea, sin tener que violar el límite de velocidad que Albert Einstein describió, sí. El límite de velocidad que es la velocidad de la luz. Es decir, puede haber comunicación o transferencia de información entre dos puntos en el universo, teóricamente, puede haber transferencia de información instantánea. Y esto, uno de los que ganó el premio Nobel lo aplicó...
Uno de estos tres septuagenarios.
Así es. Uno de ellos lo aplicó a la teleportación cuántica, es decir... mandar información a un grado tal de que sea casi como si estuvieras mandando partículas. No es que se estén desapareciendo aquí y apareciendo allá las partículas. Pero imagínate tú que tuvieras acá, aquí en la Tierra, una partícula y la otra partícula la tienes, vamos a decir que en Júpiter, que está cerquita, que normalmente son 9 minutos de distancia y si está tratando de controlar una nave que está en Júpiter y dura 9 minutos... en responder, pues el control no va a ser tan preciso, pero si puedes controlarla instantáneamente, va a ser muy diferente. Entonces, bueno, esto del entrelazamiento cuántico, seguramente, igual que lo que comentábamos de otras investigaciones, va a dar mucho de qué hablar hacia el futuro, va a abrir nuevas investigaciones. La teoría cuántica, la mecánica cuántica, las primeras evidencias se dieron a principios del siglo XX, 1905 más o menos, y en ese momento no se sabía qué tanto se iba a aplicar. Pero hoy día todo el mundo digital gira alrededor de lo que se encontró en aquel momento. Por eso la ciencia básica muchas veces no se nota cómo va a redundar en cambios al mundo. Pero hoy un tercio del dinero del mundo se mueve alrededor de la tecnología digital y de telecomunicaciones. Entonces, esto del entrelazamiento cuántico seguramente también...
No vemos los beneficios de manera inmediata, pero a 3 o 4 años comenzamos a ver ya algunos resultados de estas investigaciones, de estos reconocimientos.
Sí, sí, exactamente. Y muchas veces por eso hay que entender que la investigación científica, que consume muchos recursos... tiempo, dinero y esfuerzo, es una inversión a largo plazo. Los países que obtienen más premios Nobel, por ejemplo, o que invierten más en su educación, más en sus institutos de investigación, en sus universidades, empezaron a invertir hace 40, 50 años lo que están cosechando hoy. Por eso tienen apuntalada su economía, su desarrollo, su infraestructura.
Bueno, estamos viendo que uno de los primeros premios de física que se dieron fue a Marconi, que hizo la comunicación inalámbrica. Uh-huh. Ve cuánto tiempo, estamos hablando de 1901, 1902, ve cuánto tiempo después, hasta 88, 89, comenzamos a utilizar los celulares. Uh-huh. Entonces, ¿a cuántos años después comenzamos a ver beneficios ya de la comunicación inalámbrica?
Sí, o Albert Einstein, que dicho sea de paso, no le dieron el premio Nobel por la teoría general de la relatividad ni la especial de la relatividad, que es por lo que más lo conocemos. Se lo dieron por el fenómeno fotoeléctrico.
Así es.
Que se aplica en este momento, pero la teoría de la relatividad que se publicó hace más de 100 años apenas hoy está empezando a tener aplicación en muchas cosas. Por ejemplo, en la detección de ondas gravitacionales. No habíamos tenido aparatos para probarlas hasta ahorita, hasta que tenemos computadoras.
Sabíamos que estaban ahí, pero...
Sabíamos que podrían estar ahí, pero no teníamos con qué medirlas. Ahora que sí tenemos, porque había que poner un aparato muy caro, muy difícil de construir... con una precisión inaudita que no daban las computadoras de antes, pero hoy ya llegamos a eso, ya podemos medirlas. Y ahora se ha abierto todo un nuevo campo de observación astronómica a través de la gravedad, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y que puedes ver mucho más allá, profundo en el universo, sin necesitar de luz o de onda de radio para llegar allá. Entonces, bueno, los premios Nobel tienen un lugar importante en la historia de la ciencia y de la humanidad. No vamos a platicar en este momento de los premios Nobel de la paz y de literatura porque son otro campo y igual merecerían un capítulo aparte. Pero los premios Nobel no han pasado sin críticas. Una ya la mencioné. La crítica es que de casi 1,000 premios Nobel, solo 60 han sido entregados a mujeres.
Y eso habla mucho de una conducta del varón dentro de la misma ciencia, de los mismos institutos, de las mismas universidades, de lo que debería ser universalidad, apertura, una serie de cosas para contemplar a todos los géneros, a todos los grupos sociales, económicos, de raza. Y bueno, vemos, estaba yo también viendo una serie de fotografías desde los primeros premios de los 1900, no me encontré gente de color.
No, claro. Solamente hombre blanco.
Y la gran mayoría son entregados a personas de un origen, ¿no? Uh-huh. Que es el origen judío.
Así es particularmente destacable que 22% de los premios Nobel han ido a comunidad judía, ancestralmente judía, cuando en realidad pues no es que representen esa porción de, lo,
claro,
de la humanidad.
Poblacional, ¿no?
Poblacional de la humanidad. Entonces
estamos hablando de 1.400 millones de chinos, no sé cuántos estén representados ahí en los premios Nobel.
Exactamente.
¿Y cuántos millones de judíos hay
en todo el mundo? No hay ni 10.
No hay ni 10 millones.
En todo el mundo.
En todo el mundo. Nada más en Israel debe haber 4, 5, 6.
Ajá, sí, en algunas ciudades de América, pero 22% de los premios Nobel han ido a comunidad judía. Muchos de ellos, hay que decirlo, vivieron en Estados Unidos ya. 33%, un tercio de los premios Nobel que han obtenido estadounidenses han sido judíos estadounidenses.
Nos habla mucho también de las políticas de ingreso y de participación de todos estos sectores en las universidades, en los institutos de investigación, en los laboratorios, en los gobiernos, ¿no? Que son los que
claro.
deberían de impulsar todo esto.
¿Qué estarán haciendo bien como para tener tanto éxito académico los países que más obtienen premios Nobel? ¿Cuánto les impulsa su propia investigación? ¿Cuánto su investigación impulsa su sociedad? ¿Cómo lo capitalizan décadas después? ¿Cómo es parte de su desarrollo como país? Bueno, esas son cosas que mucho tenemos que aprender.
Ya forma parte de su cotidianidad, más de 100 años. 1890 y tantos se crean o se deja la herencia de que se van a crear, pero es a principios del siglo pasado, 1901-1902, que se crea la primera edición de los premios. Entonces, estamos cumpliendo 120, 121 años de los premios Nobel y estamos viendo resultados de algunos y otros, pues ya tenemos años también viviendo ya beneficios de esos. Pero efectivamente, la inversión que se ha hecho en tecnología a largo plazo, no en todos los países ha sido igual, no en todos los países se le ha dado la misma importancia, el mismo impulso, la misma divulgación. Y bueno, aquí están los resultados.
Sí, y bueno, hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas criticables y hay cosas francamente malas. ¿Has oído hablar del síndrome Nobel o la enfermedad del Nobel? Es que en este ánimo de premiar al mejor, al más reconocido, al más sabio, al que más sabe en algo, en un campo por lo menos de las disciplinas científicas en este caso, en ese ánimo también ha llevado a quien es merecedor del premio pues a crecer mucho su autoridad, tanto percibida...
Profesional y académica.
Ajá, profesional, académica.
Te conviertes en una gran figura de tu sector a nivel mundial.
Ya te dieron el premio Nobel, todos te van a escuchar.
¿A qué más puedes aspirar?
A todos lados te van a invitar. Todos quieren escuchar, todos quieren que seas su maestro.
Llegaste al límite.
Sí, claro, todos quieren que vayas a una conferencia. Todos van a... Lo que digas, le van a poner mucha atención. Y eso también tiene su lado negativo, porque en algunos casos llega a haber unos excesos, y no son pocos, de hecho por algo le llaman el síndrome Nobel o la enfermedad del Nobel, porque es una larga lista de premios Nobel o de personas que recibieron el premio Nobel, que en su momento seguramente merecían.
Aportaron
en un campo de la ciencia para el momento de la investigación en el que se lo dieron, pero más adelante, muchas veces hacia el final, digamos, de su carrera, años avanzados de su vida, empezaron a opinar de otras cosas, con ideas, digamos que poco científicas o hasta anticientíficas. Hay muchos ejemplos, ya voy a mencionarte algunos poquitos. Por ejemplo, James Watson, el que recibió junto con Francis Crick el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962, los que describieron la doble hélice del ADN. Sí, uh-huh. Watson es el que descubrió la doble hélice, pero tenía unas ideas muy racistas. O sea, si la persona que recibió el Nobel de genética, o sea, no es un Nobel de genética, pero era el tema genética, y luego va y dice, la gente de color es menos inteligente que la gente blanca, pues lo van a escuchar, es lo peligroso, cuando no hay ninguna evidencia que lo indique.
Nada que ver con el gobernante mexicano que hace unos días acaba de decir también que la gente del norte es menos inteligente que la gente del sur.
Nada que ver con ese, que aparte tampoco es cierto.
Así es.
O por ejemplo, bueno, el célebre y famoso Luc Montagnier.
Ah, el francés.
Ajá, que acaba de morir hace poco, hace 2 años me parece.
¿Es en los 80s cuando recibe el premio?
Él recibió el premio Nobel de Fisiología también en el 2008.
Ya 2008.
2008. Él describió o descubrió el virus de inmunodeficiencia humana. Descubrió el virus que causa SIDA. Uh-huh. Y más adelante empezó a tener opiniones, digamos que es muy salidas del campo de la ciencia, poco a poco, por decirlo menos, salidas del campo de la ciencia, después simplemente esotéricas, como por ejemplo esta idea de que el agua tiene memoria, la idea de que las vacunas están hechas para, bueno, era antivacunas.
Y comer fruta, hablaba de una fruta.
Ah, no, después poco a poco las vacunas empezó a tenerles... digamos, aversión a las vacunas por sus riesgos, que existen, claro que lo hay, no son perfectas, como todo, no hay nada perfecto en el universo, pero costo-beneficio es prácticamente lo más eficiente que hemos inventado para la salud humana y que más vidas ha salvado después de los fertilizantes. Pero después empezó a decir que estaban siendo utilizadas en una gran conspiración internacional y después empezó, bueno, terminó diciendo que hay que comer papaya para curar el Parkinson y ya muchas cosas pues muy salidas, digamos, ¿no? Entonces, el síndrome Nobel, que tiene que ver un poquito con, hay que mencionarlo, es la falacia de autoridad. Una vez que alguien tiene autoridad, es muy común que abuse de ella. Así que, ¿qué podemos hacer? Porque siempre tratamos de ver cómo lo enfrentamos. Pues ponerlo en duda de todos modos. No porque tenga autoridad en una materia, tienes que escucharlo en todas las demás. Y de hecho, incluso, no por su autoridad, su argumento siempre será más válido que otro. Claro. No importa es el argumento, claro, ni claro. La persona, ni de dónde viene. El argumento es más importante. Entonces hay que medir los
argumentos.
Alguien
decía por ahí que los premios te echan a perder, ¿no? Que, exacto. Que después de tener una carrera fructífera en alguna disciplina científica, llegas a tal nivel que empieza a perderle interés a las cosas, que empiezas, como dices tú, a desviarte, a voltear hacia otros lugares y abandonas en lo que siempre habías estado trabajando, en lo que siempre habías dado resultados, en lo que siempre habías arrojado información que era realmente importante, que era trascendente, que contribuía, ¿no?
Sí, sí, pues imagínate, Luc Montagnier dilapidó completamente todo su capital, digamos…
Profesional. Era reconocido en todo el mundo.
Primero era muy respetado y después terminó, pues francamente, como un bufón, diciendo cosas como que las vacunas causan autismo, que es una conspiración inventada por un médico que luego le quitaron la licencia inglés, que se llamaba James Wakefield, que después salió que en realidad es que tenía una fábrica o una empresa para vender un sustituto de vacunas. Así que hizo que la gente le tuviera miedo a la vacuna, especialmente la de las paperas, para venderles el sustituto homeopático de la vacuna. Casi siempre pasa eso con las teorías de conspiración que hemos hablado. Casi siempre sale alguien que la inventó para sacarle provecho. Y terminó pues diciendo también que incluso las vacunas causan autismo y el autismo se cura con antibióticos, lo cual es falso y falso.
Completamente.
No hay evidencia que sustente ninguno de los dos. Oye, pero no todo es seriedad y solemnidad en el mundo académico y de los Nobel. También hay otra parte interesante de los Nobel, que es el otro lado del Nobel o el anti-Nobel o el Ig Nobel.
El Ig Nobel, ¿no? Divertirnos, reírnos, burlarnos de nosotros mismos, de lo que parece es un gran avance, que bueno, ciertamente sí es ciencia, ciertamente sí hay protocolos, ciertamente sí hay investigación, sí hay resultados, pero bueno, hay que verlo desde un punto de vista menos serio.
Sí, sí. Ig Nobel, el significado, me decías que significa... Que no es noble.
Que no es noble, innoble. Así como a veces decimos nuestras partes nobles y alguien dice, y aparte, ¿es que acaso podemos tener partes que no sean nobles? ¿No?
Pues esos son los premios Ig Nobel, que son el premio a las investigaciones más absurdas del año. Tiene un espíritu en el que se buscan investigaciones que son ciencia real, digamos, genuina. Son científicos haciendo investigación en instituciones científicas, universidades, institutos de investigación. Pero... son investigaciones absurdas, investigaciones sobre temas que a nadie le importan.
Sí, que finalmente no tienen una repercusión o que no resuelven un problema fuerte de fondo inmediato, ¿no?
Sí, a lo mejor no sabemos si más adelante sí, pero hay un digo, por el momento se ven absurdas y te vamos a mencionar algunas, pero hay una, tiene un espíritu, a mí me parece interesante y que está, digamos, que le da frescura al asunto y aparte se entregan más o menos al mismo tiempo que los Nobel, en las mismas semanas.
Así es.
Que el espíritu de los Ig Nobel, Ig Nobel, el espíritu de los Ig Nobel es primero reír y luego pensar. Eso me parece que está interesante y pues bueno, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, algunos de los Ig Nobel. Los Ig Nobel de este año, del año 2022, es mamá pato seguida de sus patitos. Un equipo de investigación se puso a investigar.
Todo un equipo de investigación siguió, exacto, un protocolo, planteó chinos una hipótesis.
Ajá. Hizo experimentación, analizó, sistematizó, invirtió tiempo, dinero y
esfuerzo. Quizá viajó por el mundo de lago en lago siguiendo a los,
exactamente,
patitos.
Exactamente, entrevistó gente, tomó fotos, levantó videos, sistematizó, llevó pasantes de maestría para llegar a la conclusión de cómo es la física por la cual la mamá patito siempre lleva sus patitos en línea detrás de ella.
Bueno, y los patitos siguen en línea a la mamá, hacia donde ella
se
mueve.
¿Pero cómo y por qué? Se preguntaban, ¿no? Y es tan importante resolverlo que pues en eso se dedicaron, les dieron el Ig Nobel de este año.
Qué bueno que ya
año.
No está Einstein vivo, porque se hubiera metido en un verdadero predicamento con todo esto, ¿no? Realmente no lo hubiera dejado dormir.
Sí, otros Ig Nobel que se entregaron, por ejemplo, este año, esto está interesante, el Ig Nobel de Historia de la Ciencia que se entregó a una persona, este es un investigador, que investigó cómo y por qué y para qué es que los mayas se hacían enemas, puesto que aparece en el arte, famosas. Las lavativas, ajá, aparecen muchas figuras humanas con una sonda anal en las vasijas de barro del periodo clásico maya de 700 uh-huh. a 900 después de contar, y se preguntó por qué. Entonces dijo, claro. Yo quiero explicarme.
Son clásicas las lavativas en casa de la abuela, pero bueno, imagínate… ¿qué beneficio pudiera traer? Bueno, sí hay una parte de la medicina alternativa, hay una parte de médica también clínica, de los beneficios que puede traer esto, pero bueno, ya comenzar a investigar el porqué de nuestros antepasados.
Ahora, la investigación llegó al punto tal de, además de identificar y después, como dijiste, hacer la sistematización, cruzarlo con otras evidencias historiográficas, arqueológicas, llegó a identificar que no solo era una práctica común, sino que tenía fines rituales y fines de esparcimiento.
¿Cómo? ¿Vamos así a rezar y tómala? No, no puede ser.
Era uno de los medios para administrar sustancias psicoactivas.
Ah, ya le entraban ellos entonces, en aquellos años.
Le entraban por allá.
¿Qué tal?
Cosas de Sapiens. La curiosidad. Hasta sus últimas consecuencias.
Oye, pues ahora sí que la curiosidad fue hasta sus últimas consecuencias. Se suministraban algún tipo de droga que no se fumaba, no se tomaba, no se olía, sino que entraba por el recto. Imagínese usted las hojas de la marihuana, imagínese usted las bolitas de opio, imagínese usted el hashish, pero por allá por donde les conté.
Ajá, y no era nomás algún curioso, era una práctica común. Aparece en todas las, bueno, no en todas, pero en muchas vasijas, en muchos códices mayas del periodo clásico, el periodo de la más floreciente, digamos, de la cultura maya. Otros Ig Nobels que se han entregado, bueno, se han entregado muchos Ig Nobel a través de los años. De hecho, hay más Ig Nobels que Nobels, ¿no? Se entregan, me parece que 10 cada
sí,
año.
Sí, sí, abrieron más la convocatoria. En ese sentido están más completos los Ig Nobel que la ceremonia de Suecia, ¿no? Sí. Porque acá nada más son 7, medicina, física, química, literatura. Que habría que decir una cosa que me encontré, Víctor, que se me hizo interesante, es que el premio Nobel de Economía no existe como tal, no forma parte de la idea original de Alfred Nobel, sino que a mediados del siglo pasado el Banco Sueco, que era el que administraba los fondos donde se depositó la cuenta para el premio
de la Fundación Nobel,
de
su herencia,
propuso que también se reconociera a quienes hacían trabajo alrededor de la economía y que ellos ponían el recurso, el dinero.
No era uno de los Nobels originales, fue un adendum de parte de los banqueros.
Así es.
Ellos dijeron, yo pongo el dinero.
Si tú eres director de cine y vas a la entrega de los Oscars y les dices, oiga, vamos a hacer una categoría para churros, ¿no? Para películas chafas.
Yo pongo el premio.
Para películas chafas, yo pongo el dinero. Pero premienla, ¿no? Entonces se sumó ya ese premio de economía, se entrega en la misma ceremonia, pero lo hace un representante del banco.
Ah, ok, yo no tenía ese dato. Y tan importante que es también el premio Nobel de Economía, es otra de las áreas de la ciencia, ciencias sociales, uh-huh. Un premio Nobel de Economía que a mí me gusta mucho, que recomiendo si quieren leer un libro, digamos, fácil de comprender de una mente compleja y brillante.
Gracias, te agradezco mucho, pero ahorita lo importante
No el tuyo. El premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que escribió el libro Pensando Rápido y Lento, así se llama el libro. Es un librazo en el que explica cómo sus estudios, que luego merecieron el Nobel, explica cómo nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de una manera de medir el riesgo, entre otras cosas, y que esa aversión al riesgo fue capitalizada por los banqueros, por las aseguradoras.
Claro.
Una manera de saber cómo te vas a comportar ante ciertos riesgos y no siempre es la más congruente, no es racional.
Están las emociones de por medio.
Mucho las emociones.
El anuncio de la aseguradora que te dice qué pasaría si faltaras en tu casa.
Entonces mejor me dan poco a poco, pero si tú hicieras las cuentas te salen mejor juntarlo tú, pero no lo vas a juntar aparte, claro, porque hay otras cosas, ¿no? También somos desorganizados, ¿no? Pero el hecho de que te digan, te aseguro que no te vas a quedar Que
alguien proteja a tu familia cuando tú ya no estés.
Somos muy malos para medir el riesgo. Yo creo que sería uno de los resúmenes de ese libro de Daniel Kahneman. En inglés se llama Thinking Fast and Slow. En español se llama Pensando Rápido y Lento. Librazo de un premio Nobel, que es el que se me vino a la mente. Tratamos siempre aquí en estos micrófonos de recomendar. Y una manifestación que vivimos hace poco de cómo somos malos para medir el riesgo es la aversión o el miedo a las vacunas. Porque cuando te dicen, es que te puede dar una reacción, y es verdad, ya lo dijimos, no son perfectas, pero son, las reacciones son una en un millón. Y la probabilidad de que desarrollaras COVID hasta el punto tal de morirte era como de 4,000 por millón. Pero no somos muy malos para medirlo, somos muy anuméricos, no sabemos dimensionar. Entonces, le tienes más miedo a un riesgo activo, pincharte el brazo con una vacuna, a un riesgo pasivo. No hago nada a ver si no me pasa nada. Aunque sea 4,000 a 1, no hay comparación. Claro. De eso habla el libro de Daniel Kahneman, otro premio Nobel. Y pues bueno, ya nomás para cerrar, otros premios Ig Nobel famosos. ¿Qué te parece? El premio de la paz a la mejor manera de ser chismoso. O sea, desarrollaron un algoritmo para ayudar a los chismosos a hacer frente a la cuestión de cómo hacerle para que llegara más lejos su chisme.
Híjole.
Entonces, primero da risa, pero luego dices, bueno, eso puede tener aplicación.
No,
por supuesto. Estos algoritmos después tienen aplicación en las redes sociales que todos utilizamos, que están peleando por la atención del público, de los usuarios, de nosotros, y que eso lo capitalizan y que son empresas multimillonarias.
La forma en que se cabecea hoy una nota en red social para generar morbo, para generar interés, a que no sabes a quién le pasó esto y no te ponen el nombre.
Ajá.
Y ya te quedas ahí con, hijo
de... Exacto, son truquitos que ya que lo encontraron, lo explotan hasta
no
sus últimas.
No vas a creer cómo le fue a fulanito de tal, cuándo, y entonces está ahí uno picándole al botoncito para ver de quién demonios hablan, qué demonios le pasó, y bueno, fue a comprar un helado, se le cayó el helado antes de probarlo y eso fue todo lo que sucedió.
Sí, pues bueno, vamos dejándola ahí, Sergio, con respecto a los Nobel, los Ig Nobel, el síndrome Nobel y esta fascinación que tenemos los sapiens por premiarnos, por competir, por decir quién es el mejor, quién es el más grande, quién es el más fuerte, quién brinca más alto, quién grita más fuerte, y en este caso, ¿cuál investigación es más trascendente?
Pues yo creo que debemos institucionalizar ya el Sapiens. ¿Sí? Awards International.
Yo creo que vamos buscando, ya estamos abriendo convocatoria para los banqueros que quieran ser patrocinadores.
Así
como
es.
El Nobel de Economía.
Como el Nobel de Economía.
Estamos abriendo la convocatoria a finales de este primer ciclo de podcast Cosas de Sapiens. Vamos a empezar con los Sapiens Awards.
Y parece? Vamos a empezar con nuestra investigación que se va a llamar La influencia del chile de árbol en la salsa de tortas ahogadas y su repercusión en el Tratado de Libre Comercio.
Me parece perfecto que para los que no saben y no han tenido el gusto, el placer de probarlo, la torta ahogada es el platillo típico de la ciudad de donde venimos, de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, pues hasta ahí lo dejamos, Sergio. Gracias por escuchar, gracias por seguirnos. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, estamos ahí en contacto. Pueden encontrar el podcast en todas las plataformas donde se encuentran podcasts. Todas las referencias que mencionamos las encuentras en la descripción de este capítulo. Algunas lecturas recomendadas también. Si te gusta lo que hacemos, comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.